El título del mensaje es el Dios de grandes cosas. El Dios de grandes cosas. El Dios que hace cosas grandes. Amén. Grandes cosas hace nuestro Dios. Y yo quiero compartirle, quiero hablarle ahora de ese Dios que hace cosas grandes. Muchas veces las personas dicen, no, lo que pasa es que Dios está ocupado, Dios está atendiendo a personas con muchos problemas. Hermano, Dios no es como los hombres, que está limitado por el tiempo, por el espacio, por la dificultad de las cosas. Dice la Escritura que nuestro Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso, todo poder, toda autoridad, todo imperio, todo dominio está en sus manos. Y si me acompañan, vamos a leer dos o tres textos bíblicos. Uno de ellos está en el libro de Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, verso 10. Dice la palabra del Señor. En el libro de Job, capítulo 9, verso 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Y maravillosas sin número. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. No hay un límite para la cantidad de cosas que Dios puede hacer. Y la Escritura cataloga de maravillosas e incomprensibles. Son tan grandes que no las podemos entender. Un día nuestro Señor, hablando con las personas, les dijo, si les digo las cosas terrenales y no las comprenden, ¿cuánto más si les abro las cosas celestiales? Muchas cosas celestiales son tan grandes y tan maravillosas que no las podemos comprender. La gracia y el perdón de Dios es algo incomprensible. Cuando vemos una vida como la que quizás tuve yo o tuvo usted, y decimos, Dios quiere perdonarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere restaurarte, Dios puede hacer de ti una persona nueva, las personas dicen, no puede ser posible, yo he hecho muchas cosas malas. Es incomprensible el amor y el perdón de Dios. Es incomprensible para muchas personas la gracia de Dios. Es incomprensible que Dios haga cosas nuevas, que Dios transforme a una persona. Muchas veces es incomprensible cuando vemos milagros, como decíamos recién en la presentación de Mason, el bebé de nuestros hermanos Lillian y Jason, o Jason, como decimos también, Jason. ¿Sabe una cosa? Los médicos dijeron, tú no puedes tener hijos. Clínicamente no es posible. Pero tenemos un Dios que hace cosas grandes e incomprensibles. Y los médicos se rascan la cabeza cuando ven a Mason, ¿verdad? Y dicen, no puede ser. Pues ellos le dicen, sí puede ser. Tenemos un Dios que hace cosas grandes e incomprensibles. Ese es nuestro Dios. Un Dios que puede transformar y hacer cosas sin número. Es decir, sí, muchos dicen, de verdad lo hizo con Lilian y lo hizo con su esposo. Les dio un bebé. Ya lo hizo. Pues Dios hace cosas sin número, ¿sabe qué? Él puede hacer bebés así por todo el planeta, todos los días. Él puede hacer milagros de transformación en vidas perdidas, todos los días. Él puede transformar tu vida, tu economía, tu familia, tus hijos. Aquel hijo rebelde, ese hijo necio, ese hijo que parece que no entiende, Dios lo puede transformar y transformar al de tu vecino y al de toda la familia de la cuadra. ¿Sabe por qué? Porque no tiene límites. Amén. Él es todopoderoso. Él puede hacer cosas que tú y yo pensamos que no son posibles. Él hace habitar en familia al estéril. Él puede hacer cosas maravillosas. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Ese es un pasaje de la Biblia que es bien interesante porque nos muestra que Dios mismo atiende las oraciones. Se nos enseñó que Dios era un Dios muy ocupado, que Dios era un Dios tirano, un Dios enojado, al cual había que ir por medio de santos, por medio de vírgenes, por medio de intercesores. ¿Sabe una cosa? La Escritura no dice eso. Nuestro mismo Señor Jesús, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Fíjense atentamente lo que Él les dijo. le dijo, cuando oréis, Mateo capítulo 6, dice así, cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién le está diciendo nuestro Señor Jesús que se dirija? Al Padre. Y aquí Jeremías dice, clama a mí. Y yo mismo te responderé. Es un Dios que hace cosas grandes y maravillosas, tan grandes y tan maravillosas que Él puede atender las oraciones de todas las personas que vienen a Él. No hay persona que necesite hablar con la secretaria de Dios. Dios atiende todo en persona. Y eso es algo grande, y eso es algo maravilloso, el poder hablar con el Creador del cielo y de la tierra. Cuando usted va a un lugar, quizás a aplicar por un trabajo, usted se siente feliz si le dan una cita. Usted se siente feliz si le atienden. Se siente muy contento y muy feliz si le atiende el gerente. Y se siente maravillado cuando quizás uno de los socios principales de la compañía le atiende. Y cuando le quieren hacer sentir ciertamente muy especial, quizás el dueño le atienda. Y usted sale maravillado y dice, wow, el dueño dejó de hacer lo que estaba haciendo para atenderme. Pues te voy a decir que el dueño de todas las cosas, del cielo y la tierra, deja de hacer lo que está haciendo y te presta atención. Eso es grande, es maravilloso. Cuando tú oras, tú clamas, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Dios mismo atiende a las oraciones. Clama a mí y yo te responderé. Jesús nos dice la Escritura que un día iban en la barca. En días pasados hemos hablado de esto y por eso quiero traerlo a colación. He hablado con ustedes palabras del Señor y nuestro Señor iba en una barca. Y dice la Escritura que Él clamó a la tempestad, le ordenó y la tempestad se detuvo. Y sabe, muchos de nosotros hemos atravesado tempestades difíciles, como nuestra hermana que hace unos tiempos atrás le dijeron que su hijo tenía cáncer. Y hemos clamado, ya anda él feliz, saludable, sin ninguna clase de problema. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que hace cosas grandes. Y hemos clamado y el Señor ha respondido. Porque tenemos un Dios que hace cosas grandes. Y sabe, hay tormentas que son tormentas del clima. Pero las tormentas que atravesamos a veces son peores que esas. Esas tormentas de la vida que vienen a tu vida y vienen a la mía, que no tienen que ver con el ambiente físico. Son tormentas, hermanos, en las cuales nosotros no podemos agarrar ninguna clase de refugio, ni de cuidado, ni ponernos debajo de un paraguas, porque no hay nada que te pueda cubrir de esas tormentas. El único que te puede cubrir es aquel que escribió el Salmo 91, nuestro Dios, inspirando al autor, a ese salmista, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice el Salmo que Él nos abre sus alas y nos cobija. De cualquier tormenta de la vida, Dios mismo hace algo grande, Él te cobija. Salmo 23 dice que en medio de tus angustiadores Él va a ponerte una mesa y Él te va a servir. Y dice que va a estar no en la casa de uno de esos servidores, sino en su propia casa. Y morarás por largos días. Había una costumbre, que en algunos lugares todavía está, y es que cuando estabas en la casa de alguien, ese alguien era tu protector, y si alguien quería hacerte daño, el dueño de casa te protegía aún con su propia vida. Por eso vemos que cuando los ángeles están en la casa de Lot y vienen a pedir que le den los ángeles que se los entreguen, Lot le dice, yo no se los voy a dar. Mire, agarran a una de mis hijas, pero a mis visitantes, a mis huéspedes, no se los voy a dar. Porque sabe una cosa, la Escritura nos enseña, la historia nos enseña, que cuando usted estaba en la casa de alguien, ese dueño de casa era su protector. Y el Salmo 23 por eso dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, tú aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Y ahí está usted con su copa levantada, disfrutando la mesa del Señor, y afuera el diablo y las tormentas de la vida tratando de tomarle a usted. Pero una cosa grande y maravillosa que hace Dios es cuidarte en persona. Hermanos, un día Jonatán y David hicieron un pacto. Y dice que ese pacto que hicieron Jonatán y David fue un pacto de amistad, un pacto de cuidarse. Y cuenta la Biblia que después de la muerte de Jonatán, tiempo después, un día David haciendo memoria, él recuerda de este pacto y recuerda de esta relación de amistad que él tenía y dice, ¿ha quedado alguien de la casa de mi amigo Jonatán? Y le dicen, sí, hay un hombre llamado Mefiboset. Y este Mefiboset es discapacitado porque un día a la partera se le cayó, a la nodriza se le cayó y se lastimó, entonces no puede caminar, no puede andar. Y él dijo, tráigalo, póngalo en mi casa y siéntelo a mi mesa. Porque por el pacto de amor que yo tengo, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a vestir, yo lo voy a alimentar, va a comer de mi propia comida. Y esa amistad, ese pacto que nunca se olvida, que se ve reflejado entre David y Jonatán, es similar al que Dios tiene con nosotros. Él mismo te va a tener en tu mesa, Él mismo te va a alimentar y te va a vestir de su cuidado, de su mano. Y eso es algo grande, que el mismo Dios del cielo tenga un lugar en su mesa para ti y para mí. Él hace cosas grandes. Hermanos, hay niveles de la obra de Satanás. Satanás muchas veces tienta a las personas, Satanás muchas veces aflige y domina y otras veces llega a poseer a las personas. Y sabe una cosa, las personas se enfrentan a diferentes tipos de tormentas, pero la Escritura habla de que estas personas son las personas que están viviendo alejados del Señor y sufren mucho más las tormentas de la vida y sufren mucho más las opresiones de la vida por causa de estar alejados del Señor. Y he visto muchos cristianos que sufren grandes aflicciones en manos de Satanás porque andan apartados como hijos de desobediencia. Y muchas veces el diablo les engaña, dice, lo que pasa es que Dios no ha podido cuidarte. Es absolutamente mentira. Dios puede cuidarte y Satanás no puede hacer nada porque dice la Escritura que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Satanás logra poner una mano sobre alguno de los hijos de Dios, es simplemente porque ese hijo de Dios cayó en un engaño y se dejó atrapar. Pero una buena noticia para usted, Dios puede hacer una cosa grande. Clama a mí y yo te responderé. No importa la aflicción, la atadura, la cadena, el vicio en el que usted esté, si usted viene a Cristo y le clama, Él puede hacer algo donde alguien dijo, es imposible que esta persona sea liberada. Donde alguien dijo, es imposible que esta persona cambie. A donde dijo a alguien, no, ya el árbol torcido no se endereza. Y algunos llegando a ser más crueles dijeron, no, perro viejo no aprende truco nuevo, mentira del diablo. Dice la Biblia que en Cristo Jesús todas las cosas pueden ser hechas nuevas y las cosas viejas pueden pasar y el Señor nos da una vida nueva. Y eso es cosa grande y maravillosa que nadie puede hacer. Hermanos, los reformatorios, los lugares en donde meten a las personas para salir de drogas o de adicciones, tienen una tasa muy baja de éxito. Debajo del 10%, para ser honestos. Pero en las iglesias cristianas, cuando usted observa, si usted hace una estadística, usted se va a dar cuenta que los que buscan a Jehová, los que abren su corazón, están arriba del 90% de los que son liberados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que estamos más entrenados que los profesionales? De ninguna manera. Nosotros no tenemos ningún entrenamiento humano. No nos basamos en la fuerza ni en el conocimiento humano, sino que venimos del Señor. Y lo que usted ve y lo que las estadísticas ven es el cumplimiento de la palabra. Dios puede hacer cosas grandes y transformar a aquel torcido, a aquella persona que está arruinada, a aquel que está lleno de vicio, lleno de marcas del pecado. Dios lo puede transformar donde ni la ciencia ni nadie puede transformar. Dios puede hacer que la mujer a la cual le dijeron como nuestra hermana, no puedes tener hijo. Dios puede hacer que tenga hijo. Porque Él hace cosas grandes y maravillosas. Ese es el Dios al que servimos. No servimos a un Dios que lo único que pudo hacer fue hacer una casita por ahí donde un montón de locos se junten a gritar y decir gloria a Dios. Mucha gente mira a la iglesia así, ya, sí somos un montón de locos ahí que gritan. No, hermano. Somos una agencia del reino, hermano. Representante del Dios divino, maravilloso, de la gente, hermanos, del reino. Eso es la iglesia, los que vienen a mostrarle al mundo que Dios puede cambiar sus vidas. Amén. Que no hay nada imposible para Dios. Sí, es cierto, a veces nos cuestan las cosas también. Estamos en el mundo, luchamos con cosas difíciles, mas no pertenecemos a este mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay algunos que están atados, afligidos, que a veces están en medio de grandes dificultades, hermanos, llenos de enfermedades emocionales, de físicas, sumergidos en esclavitud, dicen el Evangelio no funciona. Déjeme decirle que es mentira del diablo. El Evangelio funciona y Dios puede transformar y libertar a cualquier persona. Dios lo puede hacer. El único secreto es que a veces las personas no se dejan. A veces las personas le escapan y le sacan la vuelta a Dios. Esperan que Dios haga lo que ellos quieren, en la manera que ellos quieren. Hay un hombre llamado Naamán que estaba leproso y se fue a presentar al profeta, y el profeta no salió, solo mandó al criado y dijo: dile que se tire 7 veces al Jordán y su carne se restaurará. Y este se fue enojado y dice: no, yo pensé que iba a salir y que iba a poner la mano y que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro, lleno de preconceptos. Los judíos esperaban al Mesías y esperaban que viniera un héroe militar, político, religioso, y Dios le mandó un niño al pesebre. Y sabe una cosa, Dios va a hacer lo que Él quiera, como quiera en tu vida. Así que no esperes que Él haga las cosas a tu manera, Él las va a hacer a su manera y van a ser grandes y Él las va a hacer. Pero no busques decirle a Dios cómo hacer las cosas, porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Él es Señor, nosotros su siervo. Tenemos que aprender que Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere. Y cuando Él diga, se hará. Y nadie podrá detener. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, la Biblia en Primera de Reyes nos menciona un caso. Primera de Reyes, capítulo 13. Nos habla de un hombre, capítulo 13, y fue un profeta a amonestar al rey Jeroboam. Y el capítulo 13 nos habla acerca de un hombre al cual Dios le secó la mano. Porque después vamos a ver un pasaje donde Dios le restaura la mano seca a alguien, pero acá en este pasaje se la secó. Siempre hablamos de Dios restaurando una mano seca, pero aquí quiero hablarles de un Dios secando la mano. Él hace cosas grandes. Primera de Reyes, capítulo 13, en el verso 1 dice así: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová. ¿Por quién vino? Por palabra de Jehová. ¿Quién lo mandó? Jehová. Vino por palabra de Jehová. Vino de Judá a Betel, y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquí, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta señal es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Jeroboam pudo experimentar un Dios que hace cosas grandes. La Biblia nos habla en el libro de Marcos acerca del Señor restaurando una mano. Pero acá quiero hablarte de un Señor que le secó la mano. Hermano, no se puede ofrecer sacrificios extraños y hacer cosas extrañas a Dios y pretender los resultados de Dios. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Ese fue el error de Naamán y el error de muchos hombres, y aquí de Jeroboam. No podemos pretender tener una relación con Dios y ver la mano de Dios en nuestra vida a nuestra manera, porque las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y usted dirá: pero qué Dios más extraño. No tiene nada extraño. Vaya a hacer un trámite al DMV, lo va a tener que hacer a la forma del DMV. Vaya a hacer un trámite a un cirujano y lo va a tener que hacer a la manera del cirujano. Vaya a un restaurante a ordenar una comida y la comida va a venir a la manera del cocinero. Vaya a hacer un trámite al gobierno y lo va a tener que hacer a la manera del gobierno. Pero al creador del cielo y de la tierra, el autor y consumador de la vida, le queremos decir: no, hacemos las cosas a nuestra manera. Eso es rebeldía y pecado contra Dios. Y hermano amado, no hay mano que prevalezca contra Dios. Tenemos que entender que no podemos pretender hacer las cosas de nuestra manera. El único que hace las cosas grandes es Dios. Por eso cuando nosotros nos sometemos a Él, nosotros tenemos los resultados de Él.
Aquí un hombre levantó la mano contra Dios y su palabra y su mano se secó. ¿Sabe que eso es un buen ejemplo de cómo la vida de la persona que se levanta contra Dios no prospera? Y es una cosa grande que al rebelde no le prospere. Es una cosa grande y maravillosa, incomprensible. ¿Por qué Dios le secó el brazo y no lo secó entero? Pues ahí usted ve la misericordia de Dios. Porque Dios podría haberlo matado. Pero solo le secó la mano. Ese es un Dios grande y maravilloso. Aún en su juicio se ve su amor. En el libro de Marcos, si me acompaña, por favor.
Capítulo 3.
Aleluya.
Marcos capítulo 3.
Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, verso 1, y había allí un hombre que tenía una mano seca, que no es el mismo Jeroboam. Jeroboam ya estaba remuerto para esa época. Remuerto, no muerto, remuerto estaba Jeroboam para esa época. Habían pasado muchísimos años. Esto está en el Nuevo Testamento. Jeroboam estaba en el Antiguo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento vemos otra vez a nuestro Señor que entra a la sinagoga y allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban, diga conmigo, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Aquí tenemos gente levantándose contra Dios. A ver cómo vas a hacer las cosas, Dios. A ver si te atreves a hacerlo a tu manera en medio de nuestro tiempo. A ver si te atreves a sanarme cuando nosotros decimos que tú no tienes que hacer nada. Justo el sentido inverso. Señor, ellos no dudaban. Fíjese qué interesante. Estos pecadores no dudaban que Dios podía sanar, sino diciendo, no lo vayas a sanar cuando nosotros decimos que te tienes que quedar quieto, ¿eh? Verso 2 dice que le acechaban. Verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Le dice, no le dijo, vení, vamos a un rincón que nadie nos vea. No le dijo, mira, vámonos a un cuartito para allá atrás para que nadie no se arme alboroto aquí. No, vente, ponte en medio. El de la mano seca dice, yo quiero mi mano, a mí no me importa lo que estos digan, yo quiero mi milagro. Entonces, ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjese qué interesante. Jeroboam extiende la mano contra Dios y se le seca, y este hombre extiende la mano hacia Dios y es sanado. El hombre que extiende la mano contra el ungido es Jeroboam y su mano se le seca, y el que extiende la mano pidiendo el favor del ungido le es sanada. Yo creo que hay una lección ahí que tenemos que aprender. Depende de cómo extiendas tu mano a Dios y extiendas tu mano a su ungido, serán los resultados. Los resultados, hermanos, están claros. Dios está deseando sacar a vida y sacar a una vida mejor y a salud a toda aquella persona que se atreve a acercarse a Él en la actitud correcta. Él quiere dar bendición, Él quiere hacer cosas grandes, pero a favor de nosotros, si nosotros nos acercamos a Él con la actitud correcta. Tenemos que revisar nuestra actitud. Tenemos que revisar nuestra forma de extender nuestras manos a Dios. Muchas veces como cristianos nosotros estamos objetando a Dios y diciéndole a Dios, ¿por qué tú haces esto? O mira la vida de aquella persona, ¿por qué lo haces? O mira, Señor, ¿por qué no haces esto en mi vida? Y extendemos nuestra mano reclamando a Dios, diciéndole a Él cómo hacer las cosas. Jeroboam hizo eso. Jeroboam se levantó contra Dios y su palabra y también su siervo, porque Dios había dicho que iba a destruir
ese altar, y Jehová le dijo: no te metas con lo que es mío. Aquí tenemos a los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesús, y le viene el Señor a bendecir a este hombre de la mano seca, y los fariseos dicen: no te metas con nuestra religión, no te metas con nuestro tiempo. ¿Sabe una cosa que también aprendemos en estos dos pasajes? Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Se opongan los hombres o no se opongan, Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano. Jesús domina sobre todas las tormentas de la vida. Es la primera cosa que usted tenga que llevarse guardada en su corazón en este día. Él domina sobre todas las tormentas que usted pueda atravesar, no importa cuál sea, porque Él es su refugio. Si usted busca al Señor, el Señor le va a proteger, el Señor le va a guardar y le va a sacar. Si se acerca al Señor, acérquese con la actitud correcta. No se acerque a extender su mano en contra de Él. No se acerque a Él a decirle a Él cómo hacer las cosas. Acérquese con humildad al Señor y extienda su mano a Él. Y no importa cuán cerca esté su vida, no importa cuán cerca estén sus problemas, Él va a restaurarle. Porque el Señor quiere bendecir, quiere sacar al hombre y a la mujer de cualquier angustia. Él quiere sacarte de la angustia que sea la que te encuentre. La mano de este hombre en el Nuevo Testamento era la mano que él tal vez usaría para trabajar. No podemos decir si el hombre era zurdo o era derecho, pero sí le puedo decir: usted agarre una mano suya y átela a su espalda y trate de hacer las cosas de su casa, de su trabajo, y va a darse cuenta que sea la mano izquierda o la derecha le hace falta. Este hombre necesitaba su mano. Este hombre necesitaba una respuesta de Dios. Este hombre usaría sus manos probablemente para trabajar, pero la mano que le había quedado sana en aquella época no le servía más que para mendigar. Probablemente tú estás atravesando tormentas en tu vida, probablemente estás atravesando cosas secas en tu vida, probablemente necesitas cosas en tu vida y te sientes que estás a mitad y que no puedes hacer nada porque hay algo que te falta. Si vienes a Jesús y le extiendes tu mano a Él, Él va a restaurar tu vida y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Porque Él va a hacer cosas grandes y maravillosas y sin número en tu vida. Hermanos, este hombre no podía prosperar, porque cuando te sientes limitado por algo no puedes prosperar. Puedes tenerlo todo, pero si te falta algo, y mucho más la salud, sientes que no tienes nada. Y Satanás lo sabe. Mire, cuando Satanás se acerca a nuestro Señor y le habla acerca de Job, es interesante cómo le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tuviera dará por su vida. Y usted, si alguna vez ha estado enfermo, usted se va a dar cuenta que no importa el dinero que le ofrezcan, usted quiere su salud. Si usted ha estado enfermo alguna vez, si usted ha estado enfrentando alguna dificultad, o si alguien que usted ama ha estado enfermo, usted dice: yo daría lo que sea para que esa persona que yo amo esté totalmente sana. Usted daría todo lo que tiene por estar completamente sano. Este hombre con la mano seca habría dado todo y se atrevió a creerle a Dios aún a pesar del juicio y la condena de los que le rodean. ¿Sabe? No importa si en tu casa, en tu familia, hay alguien que condena tu fe, que condena tu búsqueda del Señor, reprende eso en el nombre de Jesús, porque nadie sabe lo que tú sabes. Tú sabes lo que es vivir con esa mano seca. Tú sabes lo que es vivir con esa dificultad. Tú sabes lo que sufres. Ignora a todos los que quieren decirte cómo hacer las cosas y acepta al Señor Jesús. Ven a Jesús, porque el único que puede sacarte de cualquier cosa seca en tu vida es Jesucristo. Amén. Y Él va a mostrar su gloria, porque Él es el Dios que hace cosas grandes. Así que no importa cuán difícil, no importa cuán feo sea tu problema, Él lo puede solucionar. Dios puede. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Hermanos, es interesante porque el Señor, cuando buscó a los discípulos, buscó gente que intelectualmente estaba discapacitada. Mire, habían fariseos, habían religiosos. Dice la Escritura que en aquel tiempo ya había doctores de la ley. Y sin embargo se fue a buscar a pescadores. Gente que cuando los vieron decían: pero si estos son del vulgo. Si fuera a México, dirían: pero estos son los nacos. A eso fue a buscar el Señor. Se fue a buscar a todo esto. Y la gente decía: ¿cómo es posible? Y cuando escogió dónde nacer nuestro Señor, fue y nació en una ciudad en donde nadie creía que de ahí podía salir algo importante.
Y el Señor vino a buscarte a ti, me vino a buscar a mí, ¿sabes qué? Para mostrar su gloria. Para que los demonios vengan y le digan a Satanás, ¿ese te pateó? Sí, ese. Y el Señor diga, sí, ese es mío. Pero ese, sí, ese. Y no me lo repita. Así dice el diablo. ¿En serio? ¿Ese me pateó? Lo que pasa es que se anda con Dios. Un Dios que hace cosas grandes. Y agarra a ese apartado, a ese pescador, a esa gente del vulgo, y lo pone para patear al diablo. ¿Amén? ¿A cuánto nos pateó el diablo alguna vez? A mí sí. Pues ahora, póngase los zapatos de correr. Pero él no va a huir del diablo. Ahora él va a huir, usted lo va a correr a él. Usted es el que va a correr al diablo. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si usted corrió del diablo, el diablo va a correr de usted. Póngase los tenis porque lo va a tener que correr, porque él huye cuando un pueblo se levanta. Él huye cuando el pueblo se levanta. Precisamente mi incapacidad, mi inutilidad, y capaz que su incapacidad y su inutilidad fue lo que lo hizo apto. Porque el Señor dice que escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Él escoge lo necio, lo menospreciado, lo ruin, lo perdido, y lo levanta. Él agarra al hombre de la mano seca y le pone mano de artista. Y dice, wow, eso hizo, sí, es el de la mano seca, sí, porque Dios no le hizo una manita así nomás, le hizo una mano. Seguramente el área de tu vida donde te fuiste la persona más fallada, ahora vas a ser la mejor. Señor, es así. Él ha manifestado su evangelio y su poder para transformar a todo aquel que cree. Ese es el único requisito. Cree. Hay personas que dicen, ¿quién me va a querer así con la vida que he llevado? ¿Quién me va a aceptar así con todo lo que yo he hecho? ¿Sabe una cosa? El Señor es un Dios que hace maravillas. Y el Señor puede darte lo que nunca soñaste. Y sanarte donde antes pensaste que no había solución. Ese es el Dios al que servimos. Hermano amado, extender la mano fue un acto de fe. El pararse enfrente de toda esa gente fue un acto de fe. El estar en medio de aquellos que estaban pensando cómo destruir a Jesús. Imagínense si no iban a destruirlo también a él. Dice la Escritura que cuando el Señor resucitó a Lázaro, después había gente que estaba tratando de matar a Lázaro también. Y sabe una cosa, la gente trata de matar el milagro. Y cuando tú vienes contento y dices, mira, el Señor me devolvió la vista, ahora puedo ver. Siempre aparece uno que dice, sí, si mañana se te va. Mira, estoy embarazada. ¿Y si lo perdés? Sabían que el Señor podía restaurar la mano, y le restauró la mano y se fueron pensando, y dicen, ¿cómo destruimos esto? Ni siquiera dieron gloria a Dios. Así que usted no espere nada de la gente que le critica, de la gente que está alrededor mirando que usted es una persona despreciada. Usted acérquese al Señor y déle gloria a Dios. Y déjelo que ellos se queden con su incredulidad. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra. Él hace cosas grandes, así que espere cosas grandes en su vida. Donde usted no podía cambiar, donde los que usted ama no podían cambiar, el Señor puede darle una vida nueva. Ese es el Dios al que servimos. Hermanos, Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Él va a cambiar, hermanos, y va a bendecir en nosotros todo aquello que estaba seco. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hay un pasaje, y quiero que, bueno, en realidad son dos pasajes que quiero compartir, pero quiero que usted lo lea conmigo. Joel capítulo 2. Por favor. Abra su Biblia en Joel capítulo 2. Deje que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Joel capítulo 2. En el verso, capítulo 2, verso 21.
¿Lo tiene?
Amén.
Amén. Vamos a leerlo.
Léalo. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué hará el Señor?
Grandes cosas.
¿Qué le dice a la tierra? Alégrate. Fíjense que interesante, el Señor siempre te dice, alégrate antes de hacer las cosas.
Pero Señor, me voy a alegrar si todo está igual.
No, alégrate porque voy a hacer algo nuevo.
Alégrate, Señor, pero si mi esposa está igual,
ya la voy a cambiar, ¿se va a alégrate?
Señor, mi esposa está igual.
Tranquila, celebra, ya te lo voy a cambiar.
Alégrate, no puedo saltar, todavía me duele.
Yo te voy a sanar, te dice el Señor.
Dice, alégrate, no temas y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Va a hacer cosas grandes. Dice, animales del campo, no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, esto es para nosotros. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que lo que usted y yo hemos recibido ahora es la primera lluvia. Espere porque viene más. Y usted dice, Señor, me prometiste esto. El Señor te dice, recién empecé a mojarte. Recién empecé a mojarte. Esto se va a poner mejor. Recién empecé a mojarte, te dice el Señor. Gozaos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite, es decir, prosperidad material. Y escuche, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Fíjense que es profético, todavía no tienen nada. Pero dice, pero esto te va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene un pueblo de fe. Dice la Biblia que al que cree, todo es posible. Entonces, primero el Señor te dice, alégrate que te voy a bendecir. Ahora, luego a ti te toca creer para ser bendecido. Dice la Escritura, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y escuche, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo repite, y cuando Dios repite algo dos veces, porque lo va a hacer. Y si quiere una tercera vez, está en el libro de Romanos, capítulo 10, dice, el que creyere no será avergonzado. Amén. Romanos capítulo 10, será como por el verso 11, dice así, el que creyere no será avergonzado. Así que tome esta palabra en su corazón y espere cosas grandes de un Dios grande. Y para terminar, quiero decirle algo. Y comienza a hablar en fe. Usted dirá, bueno, todavía no lo tengo. ¿Sabe qué pasa? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás usted no entiende esa palabra, pero se lo he explicado de una manera fácil. Certeza es la palabra que se usa para describir un contrato. Un contrato, si yo compro una casa que todavía no ha sido construida y tengo un contrato, la palabra que se usa para contrato es la misma que de certeza. Yo firmo un contrato con Dios en donde Él dice que me va a dar algo. Si yo compro algo aquí en el mundo con hombres perversos como habitan en esta tierra y firmo un contrato, me siento seguro porque dice, bueno, si no me hace lo que me dijo, por lo menos tengo un papel que dice que lo va a hacer. Pues la fe que tienes tú, tienes una certeza, tienes un contrato con Dios. La fe es la certeza, el contrato de lo que se espera. Y vas y le dices a alguien, mira, el Señor me va a dar una casa. Y te dicen, no te creo. Oh sí, el Señor me lo prometió, tengo la certeza. De la misma manera que te digo a ti, me dice, yo me compré una casa. Digo, muéstramela. No, que todavía no la construyen. Pero acá tengo el contrato que dice que la van a hacer. Dios no miente. Y Dios te ha dicho que te va a dar grandes cosas. Todavía no las recibes. Algunas ya sí las recibes. Esa es la primera lluvia. Después viene la lluvia tardía. Dice la Escritura que Dios va a hacer cosas en tu vida que ojo no vio ni oído yo. Antes de irnos hoy, vamos a compartir un poco aquí comiendo. Así que no se vaya. Pero sí le voy a leer algo que se lo leería dentro de un rato, pero cuando esté comiendo no me va a escuchar seguramente. Así que se lo voy a decir ahora. Dice un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 5, allá por el verso 19. El Señor le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. Vete a tu casa cuando te vayas esta noche y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este Dios que ha dicho que va a hacer grandes cosas en tu vida las va a hacer. Y en esta noche estoy parado aquí para decirte que Dios lo va a hacer. Tienes la certeza por medio de la fe. La certeza, el contrato, la certeza, es pues la fe, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo un contrato que dice que Dios va a hacer cosas. No lo veo, pero estoy convencido de que Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres un Dios de grandes cosas. Tú has prometido cosas preciosas, maravillosas, eternas sobre nosotros. Tú has prometido derramar esa lluvia sobre nosotros. Tú has prometido, Señor, establecer, Señor, sobre nosotros bendiciones. Y tenemos la seguridad que tú lo harás. Gracias, Señor, porque tú no mientes, tú no fallas. En esta noche, Señor, aquí hay personas que probablemente están esperando de ti un milagro. Están esperando de ti cosas grandes y maravillosas. Quizás algunos están dudando porque son cosas incomprensibles a veces de cómo tú lo vas a hacer. Pero tu palabra dice que tú lo puedes hacer. Y así como el libro de Job, capítulo 9, en el verso 10, describe, Señor, que tú haces cosas sin número. Sabemos que tus bondades no se han acabado y que en esta noche tú lo puedes hacer. Por eso, Padre, en tu nombre yo levanto mi mano para bendecir a tu pueblo. Padre, bendecir a cada persona que está aquí presente, Padre, los que no te conocen, quizás bendecirlos, y te pido, Señor, que tú te reveles a su vida y que te puedan conocer, ese Dios que hace cosas grandes, que puede cambiar sus vidas. Y a los que te conocen, te pido, mi Señor, que tú hagas que sus corazones rebosen de paz y de fe también, porque tú has prometido. Y si ya han recibido la lluvia temprana, sé que también vendrá la tardía. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Los bendigo en tu nombre en esta hora y te pido que tú restaures todo lo que esté seco, que tú bendigas todo lo que requiera tu bendición, que calmes toda tormenta en sus vidas y que les des la tranquilidad de esperar la lluvia que aún no ha llegado, pero que ciertamente llegará, porque tú no mientes. Y si has dicho, cumplirás. En el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.